Hola, os habla Julián Figueres, el impenitente lector que funge como bibliotecario en la Biblioteca Gabriel García Márquez, y este es el 17º capítulo del Chinchorro. En este programa nos adentramos libro a libro, página a página, en la literatura latinoamericana, tan vasta como su territorio, tan exuberante como su naturaleza y tan llena de semillas como la papaya. En mitad de un bosque electromagnético de botones, potenciómetros, faders, players y otras virguerías, fiel y atento como siempre en la sala de control de Radio Maconda, está nuestro sospechoso habitual, Albert Fernández. Hoy el Chinchorro es un especial Kilómetro América, el Festival de Literatura Latinoamericana organizado por el Consorci de Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña. En su tercera edición, el festival pone el acento en la relación entre el cuerpo y la palabra. Así, mediante sinapsis entre lo material del cuerpo y lo inmaterial del relato, Kilómetro América 2024 nos invita a reflexionar sobre todo aquello que nos ata físicamente a las historias que nos dan identidad y memoria. Bajo la curaduría del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, el festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana en conversaciones, entrevistas, rutas y espectáculos literarios. Estos días, Radio Maconda se ha preparado para recibir a algunos de estos escritores y hoy tenemos la suerte de contar en el Estudio U con la presencia de la escritora chilena Lina Meruane. Hola Lina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, eres muy bienvenida.
Hola Julián, qué gusto volver a verte.
Bueno, sí, Lina y yo nos conocimos hace unos meses en una presentación preciosa de Avidez, sí. Su última recopilación de cuentos. Tremenda presentación porque fue una obra tremenda la que presentábamos ahí.
Bueno, muchas gracias.
Uno se imagina a un escritor llevando una vida sedentaria porque se escribe en soledad, largas horas, días, noches, semanas en soledad, y sin embargo, pues también es una vida repleta de viajes y de compromisos. ¿Cómo ha sido tu viaje a Barcelona?
Bueno, esta vez afortunadamente ha sido corto porque estoy pasando algunas temporaditas en Madrid. Ajá. Y este festival coincidía con una de esas temporadas, así que no ha sido tan duro.
Lina Meruane nació en Chile en 1970. Su obra de ficción incluye los relatos reunidos en Las Infantas y Avidez, de la que hemos hablado, y 5 novelas, Póstuma, Cercada, Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso, traducidas a más de 12 lenguas. Entre sus libros de no ficción se cuentan los ensayos Viajes virales y Zona ciega, así como el ensayo Palestina en pedazos, versión ampliada de su anterior Volverse Palestina, y también La diatriba contra los hijos. En ensayo general ha reunido sus textos ensayísticos más breves. Enseña escritura creativa en la Universidad de Nueva York y en el 2023 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso que otorga la Universidad de Talca. Como hemos dicho, Lina Meruane participa en el Kilómetro América 2024 y este es un festival pues muy singular, muy, muy relacional. Se incita a la convivencia entre escritores y lectores, se trata de que se lean entre sí, de que conversen entre sí. No es un festival en que viene un autor a hablar de su último libro, es otra cosa. ¿Qué esperas de un festival así?
Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el formato festival, porque a diferencia de las ferias del libro, que son unos, bueno, grandes espectáculos y grandes mercados del libro, en un festival se posibilita precisamente lo que dices, ¿no? El encuentro, el intercambio y la conversación alrededor de ideas, no solo de libros, ¿no? Entonces, ahí hay la posibilidad de indagar en la propia obra, dejarse recomendar por otros escritores de otros textos. Entonces, termina siendo para mí mucho más sustancioso tener una conversación en un festival en general y en particular como Kilómetro América, donde además este en particular me está permitiendo conocer a algunos autores a los que yo no, con los que yo no había tenido la oportunidad de estar y a los que no había tenido la oportunidad de escuchar.
Hablando de ideas, hay una idea general que atraviesa los debates de esta edición del festival, que es la dialéctica entre el cuerpo y la palabra. ¿En qué partes del cuerpo, órganos, piezas de nuestra anatomía residen los elementos que fundan nuestros relatos, nuestra historia, nuestra cultura? parece una pregunta hecha para ti, casi, porque tu atención al cuerpo, tu experimentación simbólica del cuerpo parece ser central en tu literatura.
Sí, es verdad. Llevo muchos años trabajando sobre todo la cuestión de la enfermedad como tema, como gran tema. Fue un tema que se me coló como tema literario cuando escribí mi tesis doctoral, luego libro Viajes Virales, que fue sobre el impacto del SIDA en la literatura latinoamericana. Fue un libro que yo disfruté mucho escribiendo, sufrí también un poquito, pero sobre todo disfruté, como decía Rodrigo Fresán ayer, que decía, hablaba del goce de la escritura, con lo contrario de la tradición romántica de cortarse las venas mientras uno escribe, ¿no? O para escribir. Disfruté mucho escribiendo ese libro y leyendo para esa escritura me puse a revisar realmente toda la literatura de la enfermedad que pude encontrar, desde la lepra, la sífilis, la tuberculosis, el cáncer, los ensayos, y empecé a pensar en cómo podría escribir yo mis propias novelas de enfermedad, que en ese momento no estaban en plural, sino que más bien en una especulación incluso singular, diría. Pero de ese tiempo de lectura salieron, por así decir, Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso. Y luego Zona ciega, que es una especie de making of de Sangre en el ojo.
Sí. Pero tú has contado también que esta atención por la enfermedad te venía en cierta manera de tu familia, porque tus padres eran del gremio médico y se discutían los casos como si fueran casos de investigación, de literaria, como quien dice, el quien va tratando de averiguar la verdad y la verdad se esconde.
Yo a veces digo que el relato médico es como un relato detectivesco, porque las pistas son los síntomas y se busca al asesino, que es la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ese fue un lenguaje que a mí me atrapó, pero tal vez por lo mismo que lo tenía tan naturalizado, tan normalizado, no se me había ocurrido que podía ser un tema de investigación literaria. Hasta que alguien puso en mis manos Pájaros de la playa, de Severo Sarduy, al mismo tiempo que me encontré con Antes de que amanezca, de Reinaldo Arenas, y me habían mandado de regalo de Perú Salón de belleza, de Mario Bellatini. Yo pensé, aquí hay un corpus, y además un corpus que yo diagnostiqué, porque ese era el momento del estigma todavía ante la enfermedad del VIH-SIDA, y entonces los críticos no hablaban de estos libros como libros de SIDA, hablaban como desde otros lugares simbólicos, como si se les fuera a contagiar el virus por hablar de literalmente de él, ¿no? Entonces yo hice una especie de trabajo diagnóstico, pensé que era muy raro que no se estuviera hablando de estas novelas como parte de un corpus seropositivo, y por ahí me metí. Y la verdad es que disfruté tanto que pensé, ahí fue donde pensé, yo también voy a escribir novelas sobre enfermedad, puesto que vengo toda mi vida pensando sobre enfermedades y cuerpos.
Y un caso paradigmático de esto en tu bibliografía es Sangre en el ojo, donde todo arranca de algunos elementos autobiográficos, una escritora que firma sus obras como Lina Meruane, que tiene una hemorragia interna, y esto desencadena toda una trama argumental y psicológica principalmente, toda una especie de indagación personal.
Sí, la verdad es que yo no pensaba escribir algo tan cercano a mi biografía, pero a veces la biografía se impone como una rareza, como una singularidad, como una experiencia muy única, y pensé, no puedo desperdiciar lo que he aprendido y lo que he visto y lo que he dejado de ver en este tiempo de mi vida. Me demoré 10 años en verdaderamente encontrar el tono para esta novela, y por supuesto en esos 10 años las preguntas habían cambiado, entonces ya no me interesaba escribir una memoria, sino que más bien me interesaba hacer algunas exploraciones sobre preguntas sobre, por ejemplo, el amor incondicional, sobre qué le podemos pedir al otro, sobre los límites éticos de la medicina, cosas que ya había trabajado de otra manera en otra novela que se llama Fruta podrida, pero que aquí volví a ello y volví a la situación familiar y ingresé la situación de amor de pareja y la necesidad y la dependencia del cuerpo del otro y el abuso del cuerpo del otro.
Antes has mencionado que Zona ciega era algo así como un making of de todo esto. En Zona ciega se modula de distintas maneras las metáforas que tienen que ver con la visión, con los ojos, con la mirada, y se hace de una manera muy curiosa. Son tres ensayos, y el primero es una mirada social, política directamente, sobre la realidad chilena. O sea, ahí los ojos tienen algo muy concreto y muy que nos atañe a todos.
Mira, lo que pasó con ese libro es que yo había escrito, porque me lo habían pedido, un ensayo sobre la literatura y la ceguera. Uh-huh. Y entonces el ensayo de centro de ese libro, sí, es un largo ensayo, uh-huh, en el que yo recogí todas mis anotaciones sobre ciegos, ciegas, cegueras, metáforas de la videncia y la invidencia, de años de lectura, porque era un tema, digamos, que mi ceguera había sido crónica de una ceguera anunciada, uh-huh, y luego ocurrió, luego me recuperé. No, no sé, me asuste nadie al otro, uh-huh, lado de la línea. Pero lo que me pasó es que ahí yo había recogido todo este material y había empezado a pensarlo, y por supuesto había recorrido las figuras de Borges, uh-huh, luego descubrí que también estaba Joyce, que, ¿sí?, había sufrido de ceguera, cegueras intermitentes, pero bastante graves, por una sífilis que tenía Joyce y que era un secreto. Y bueno, y una serie de otros autores que, de los que yo no sabía o no había pensado, ¿no? Milton, la figura de Homero, bueno, en fin. Entonces yo había hecho mi mapeo y mi making of de mi propia escritura y de la lectura que me había acompañado antes, durante y después. Siempre me río de esto porque mi compañero me dijo un día, tú llevas años escribiendo este ensayo, pero a nadie le importa la ceguera tanto como a ti. Y yo lo di por hecho de que en realidad nadie piensa tanto en esto. En realidad no es cierto, porque en cada presentación que yo he hecho a lo largo de, no sé, 15 años desde que salió esta novela, Sangre en el Ojo, se me ha acercado mucha gente para hablarme de sus dolencias y sus dificultades oculares.
Cuéntame entre ellos. Sí, sí.
Ah, bueno, claro, es verdad que nosotros ya hemos tenido esta conversación. Entonces yo pensaba, bueno, pero son preocupaciones puntuales, y de pronto ocurre, y ahora te contesto a la pregunta, ocurre que en Chile hay el llamado estallido social, uh-huh, del 2019, y en ese momento la metáfora social de este estallido es Chile despertó. Uh-huh. O sea, Chile abrió los ojos. Y de hecho la ciudad se cubrió de ojos. La gente dibujaba ojos en los muros, en los puentes, en las bolas estas que se ponen en la calle. Y a continuación, inmediatamente, la policía militarizada chilena empieza a dispararle a la ciudadanía a los ojos. Uh-huh. Y se pierden 400 ojos y quedan dos personas ciegas. Entonces fue un evento muy sangriento, muy gore, en el que yo pensé, al poder sí le interesan los ojos.
Sí.
El poder está muy interesado en que la ciudadanía no abra los ojos a lo que hace y en cegar esos ojos cuando se atreve a mirar. Uh-huh. Y entonces ahí escribí ese ensayo, que es el ensayo que abre el, uh-huh, libro, y que por supuesto va acompañado de este otro ensayo más literario, en el que yo llevaba mucho tiempo trabajando.
Pero en este ensayo sobre el estallido chileno, tú llegas a hablar de que para matar el cuerpo social, la comunidad, hay que matar el ojo. Es como una muerte mitológica, es un Polifemo, es una barbaridad, es, sí, meter un palo en el ojo. Uh-huh. Y por el otro lado, tu ensayo sobre la ceguera y la literatura, pues realmente ilumina bastante. Hay como una mirada, de diferentes miradas sobre la ceguera. Está el ciego que no se pone las gafas de sol como Borges, uh-huh, ¿no? El que busca la belleza y la ternura en su nuevo estado. El ciego que reclutaba ojos, llegas a decir de él, porque él buscaba lectores, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunos ciegos, como has dicho antes, que no sabíamos que lo eran, ciegos o casi ciegos, como Josefina Vicens, la gran Josefina Vicens, ¿no? Que rehusó escribir sobre esto. ¿Por qué lo haría?
Bueno, ahí hay toda una tesis que yo desarrollo en ese libro, y de hecho al que le dedico también un capítulo extra, la tercera, sí, parte del libro, se llama Las casi ciegas, uh-huh, y ahí recojo esas figuras más enigmáticas, más ocultas, más invisibles, que son Vicens, Gabriela Mistral y Marta Brunet, uh-huh, las últimas, por supuesto, dos escritoras chilenas, de quienes no se habló nunca como ciegas o casi ciegas, ¿no? Y que tienen unas historias oculares muy, muy interesantes. Y lo que pensé a partir del encuentro, del hallazgo de estas tres figuras, fue que era raro que se hablara tanto de la ceguera de Borges como si fuera único,
sí,
y que en el contexto latinoamericano no se supiera de las otras figuras ciegas o casi ciegas, ¿no? Y pensé que esto era muy interesante, sobre todo en términos de género, porque, uh-huh, a las escritoras de una cierta época, es decir, del siglo XIX y XX, les tocó lidiar con el hecho de que para ser consideradas escritoras ciegas tenían que negar su cuerpo,
yeah,
negar su feminidad, cambiarse de nombre a veces y ponerse nombres masculinos, negar su corporalidad, negar su maternidad y todas las cuestiones asociadas al cuerpo femenino, más típicamente, ¿no? Uh-huh. Las enfermedades, los ciclos, etcétera. Y entonces conjeturé que tal vez Mistral y Brunet y Vicens quisieron ocultar uh-huh. Esa cosa lastimera de hablar sobre los dolores del cuerpo para que su literatura no cayera bajo una suerte de prejuicio de literatura sí. femenina, sí. literatura corpórea. Mi generación se ha liberado de ese tabú. No solamente las mujeres están escribiendo desde y sobre sus cuerpos, sino que han, y ahora, digamos, de manera muy, muy contemporánea, han visibilizado temas como la maternidad uh-huh. y la han reivindicado como tema literario. Es decir, han reivindicado el lugar de las mujeres como un lugar desde el que se puede escribir pensándose como literatura universal, no como literatura solo de mujeres, como lo ha sido la de los hombres.
Claro. Sí, hay un momento que das a entender que casi una escritora en esa época tenía que elegir entre el cuerpo o la literatura. Y en esa alternativa hay casos cruzados, como el de Marta Brunet, que recuperó de alguna manera la vista y perdió la literatura.
Sí, es muy paradigmático ese caso. Me impresionó mucho cuando leí, digamos, toda, bueno, la obra de Brunet es muy prolífica, es muy bella, pasó por varios estilos. Y me sorprendió muchísimo saber que estaba casi ciega a los 30 años y que aún así fue extremadamente prolífica a pesar de los dolores de cabeza que le producía la escritura hasta altas horas, con velas, en fin, con mala luz. Y el hecho de que a eso de los 60 años finalmente, bueno, vino a España, se operó en la clínica Barraquer, claro. La gran famosa clínica, y recuperó la vista y aunque en entrevista decía que estaba trabajando, en realidad no volvió a escribir ninguna obra nueva porque estaba como borracha de luz. Estaba demasiado alucinada con el mundo, se había como desconcentrado. Había perdido el foco, ¿no?, de la escritura. Me pareció, como decías tú, muy paradigmática esa relación entre cuerpo, recuperar cuerpo y dejar de escribir.
En sistema nervioso, por ejemplo, los casos, las patologías, las enfermedades, parecen unidas al sistema de poder que es una familia, al sistema de relaciones que es una familia. Aquí es como que la enfermedad permite saber cosas de la familia, permite saber destapar cosas ocultas. Yo no sé si esta trilogía, por así decirlo, que tú has escrito sobre la salud tiene estas escalas, la individual, la amorosa, la familiar y la social.
No, absolutamente. Son niveles que siempre me ha interesado examinar y poner en conversación, ¿no? Lo que le ocurre al cuerpo individual, uh-huh. lo que significa esa ocurrencia en el contexto familiar y luego, por supuesto, cómo impacta o está impactado eso por la propia dinámica social, política y económica que, digamos, ocurre en el afuera de la familia, o a veces incluso en el adentro. O sea que eso está pensado, ¿no? No, nadie vive en un abstracto total, uh-huh. y a mí la circunstancia política, social y económica siempre me ha parecido muy, muy importante.
Y es asombroso además que se hable de cuerpo médico. Esto es el colmo ya, que lo médico sea un cuerpo también.
Sí, bueno, es como un gremio que se llama a sí mismo cuerpo. Yo creo que los médicos no han podido abstraerse de metaforizarse, ¿no?, a través del cuerpo mismo, de la anatomía.
En Avidez, estos usos libres del cuerpo, esta liberación a la hora de hablar del cuerpo, llega a extremos muy fuertes. Avidez es una recopilación de cuentos, de historias tremendas, con un hilo invisible, por así decirlo, que las puede unir, que es lo que da título a la recopilación, que es esta avidez, esta voracidad, este uso desaforado y completamente libre del cuerpo. Hay cuentos, por ejemplo, el Reptil, que es un cuento asombroso. Hay incluso relaciones con medio cyborg, con el propio cuerpo. Y yo no sé si esto para ti es como un más allá de la enfermedad, o es esto ya es que la persona ha tomado totalmente el control y su autonomía y su soberanía de su cuerpo y hacer lo que le da la gana.
Bueno, es que esa es una de las cuestiones que me he preguntado a lo largo de ya muchos años, y es cómo responden los personajes, las personas, ante el discurso médico, que tiende a ser muy coercitivo, al punto de vender salud en contra de la alegría de vivir, digamos, ¿no?
Sí.
Esa es una paradoja difícil, ¿no? ¿Cuánto me someto a la medicación y al cuidado y cuánto disfruto de estar vivo, ¿no? Aunque sea, digamos, con algunas falencias. Entonces, es una pregunta que a mí me sigue, me persigue, porque yo misma tengo una condición crónica y he tenido que preguntarme en muchos momentos de mi vida cuánto transo el cuidado absoluto que la medicina pretende, ¿no? O impone a veces, y cuánto tiempo me puedo dar de olvidarme de mi cuerpo para sencillamente disfrutar, ¿no? Entonces es una pregunta que a mí es muy constitutiva, a muy temprana edad, de mi propia experiencia con mi propio cuerpo. Y entonces esta cuestión yo se la he prestado, digamos, esta pregunta, o la he puesto en situación de escritura, en estos cuentos sobre todo, o sea, en todos los libros, de alguna manera. Pero los cuentos, y esto me sorprendió cuando los reuní, tienen un cierto ir al extremo, ¿no? De plantearse hasta dónde libero mi cuerpo y hasta dónde lo corrijo. Y en general, en estos cuentos de avidez, hay un llevar a extremo, ¿no? A mí, para mí, el cuento más extremo es un cuento que se llama Lo Profundo, que es sobre una mujer a la que la llaman las secretarias del hospital para decirle que no se ha venido a suturar el agujero que le dejaron abierto después de una apendicitis. Que eso a veces pasa, que se deja abierto el agujero para que supure el resto de pus que hay dentro, ¿no? Y de poco a poco en ese cuento se va entendiendo por qué esta mujer rechaza el cierre de este agujero que le habían dejado abierto. No lo cuento por si lo quieren leer, pero digamos es una decisión muy radical, muy, digamos, contramédica, y que, digamos, para mi propia diversión, de alguna manera acaba seduciendo a la secretaria que la llama para imponerle la norma, y la propia secretaria termina haciéndose un agujero en su media, como un poco seducida por la idea de ese otro agujero que va a quedar abierto.
Algo resulta también poderosamente atractivo en todos los relatos de avidez, quizá por esta soberana libertad que transmiten, que le llega al lector, ¿no?
Pero la gente se asusta leyendo estos cuentos,
¿sabes? Es que son freaks, son tremendos.
Claro, me pasa mucho que me preguntan, y recuerdo una mesa en un club de lectura que me llevó mi querido editor, y eran 40 lectoras, sobre todo mujeres, y la primera que levanta la mano es una señora que probablemente rondaría los 60 años y me dijo: ¿pero cuál es tu problema? ¿Por qué escribes sobre esto? Y yo la verdad es que hice un chiste y le dije: a mi mamá me preguntó lo mismo a los 13 años. Pero digamos, más seriamente pensé que en realidad el problema era menos mío que el de tanta gente que jamás piensa en sus cuerpos. O sea, a mí me parece sorprendente, y tal vez porque yo vengo del contexto contrario, que tan poca gente se pregunte sobre su cuerpo e incluso no pregunte cuando está en la consulta médica qué es lo que le van a hacer, qué es lo que le pasa, cómo funciona ese órgano que está dañado. A mí eso me parece absolutamente raro.
Bueno, este es un libro a su manera, partiendo de esa rareza de la que hablas. Avidez resulta también un libro extraño a su manera, muy libre. Y los bibliotecarios, que tenemos tendencia a clasificarlo todo en base a organizaciones decimales de la estructura del conocimiento, sabemos que en realidad los libros se organizan afectivamente por otro tipo de afinidades selectivas. ¿Y qué otros libros serían compañeros sentimentales o de estantería de un libro así?
Uy, de avidez. Yo creo que, mira, yo creo que este libro, a pesar de que es un libro escrito a lo largo de 30 años, se hermana con una literatura que estamos escribiendo muchas mujeres en este momento, no todas, por supuesto, afortunadamente, pero que van desde los cuentos de Samantha Schweblin a los cuentos de Mariana Enríquez, que considero dos grandes escritoras, y que de alguna manera entran como en estas fisuras de lo que se lee como terror o como raro o como lo fantástico, y que también tiene conexiones con la violencia política. Entonces yo creo que hermanaría, digamos, estos cuentos o los pondría juntitos, ¿no? Me sentiría bien acompañada si viera que Avidez está junto a alguno de los libros de cuentos de Mariana, e incluso los cuentos de Guadalupe Nettel, que también rondan en lo fantástico, que también piensan las relaciones, los cuerpos, y bueno, con Guadalupe además comparto otra cosa que nos ha generado muchísima conversación a lo largo de los años, que es que ambas tenemos una afección al ojo y hemos escrito sobre estos temas.
Recuperamos a Borges, uno de los ilustres ciegos de la literatura, pero sobre todo un grandísimo escritor, que él se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito. Y era feliz, lo decía explícitamente, cuando alguien había llegado, por ejemplo, a Stevenson a través de él. Él se sentía justificado de esta manera. ¿Qué autores te gustaría dar a leer a ti?
Bueno, yo siempre me da pena porque tiendo a repetir mi recomendación. Bueno. Pero yo siempre vuelvo a autores que me no digo que me influenciaron, porque eso sería pasarme de lista, por así decir. Uno no sabe cómo la influencia un determinado libro, y además parece muy, muy gratuito decir que me influenció Beckett, por ejemplo, ¿no? Que es un autor muy favorito, me fascina su locura, me encanta la economía y la exactitud de su lenguaje. Me asustan mucho sus territorios y me encanta entrar en ellos, ¿no? Tanto en el teatro como en la novelística, que es menos conocida, pero realmente desarmadora a nivel como de la manera que hemos aprendido a leer. Y tengo que decir que para mí una gran novela es la que me enseña a leer de otra manera. Y a mí me parece que Beckett hace eso con sus lectores, los descoloca. Entonces es un autor que para mí es muy, muy central. Siempre vuelvo a él. Y otro autor que me gusta mucho y al que recurro cuando siento una suerte de sequía, cuando tengo como un cansancio, cuando se me acaban las palabras, vuelvo a Carlos Droguett. Y Carlos Droguett tiene, bueno, toda su novelística es una potencia adjetival y de un ritmo y de una fuerza, digamos, desde lo individual hasta lo político, tan grande que es como tomarse un ácido, volver a leerlo, ¿no? Y ponerse y que me vuelvan las ganas de escribir cuando siento un poquito de fatiga. Ahora, no quiero solo mencionar a dos autores hombres, porque bueno, no, ya no estamos en momentos de tener solo un canon masculino. Para mí ha sido muy formativa siempre la lectura de Virginia Woolf, la cito mucho, no solamente porque es una gran novelista modernista, ¿no? Que se atrevió con tantas cosas, con tantos temas, sino que además es una gran pensadora. Y cuando pienso en este, digamos, deseo de escritura mío, pienso en digamos, la escritura de novelas libres, ¿no? En su forma, y eso hizo Woolf, y también en la posibilidad de pensar el tiempo en que una vive, cosa que Woolf hizo de una manera, bueno, muy fina y muy provocadora.
Bueno, pues con estas recomendaciones hemos llegado al final de esta conversación. Ha sido un privilegio y un placer charlar contigo una vez más, Lina.
Lo mismo digo, Julián. Muchísimas gracias porque siempre es muy feliz encontrarse con alguien que haya leído y que no esté preguntando desde un resumen, sino que desde la interioridad y las tripas de los libros. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti. Sabemos que los días de festival son muy ajetreados para un escritor, así que aún le damos más valor a este ratito que nos has dedicado aquí en Radio Maconda. Pues este ha sido nuestro encuentro con Lina Meruane, una de las grandes voces del Festival Kilómetro América 2024.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Y este ha sido un nuevo capítulo del Chinchorro, un capítulo especial en el que hemos conversado con Lina Meruane. Desde Radio Maconda se despide, como siempre, vuestro lector de guardia, Julián Figueres. A los controles, el sospechoso habitual, Albert Fernández. Nos vemos en otros libros, en otros festivales, con otras escritoras, siempre con amor y lentejas.